Estamos con la ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, a que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días.
Muy buenos
Hola,
días.
Hola, ministra.
¿Cómo están?
Es una cifra que llama la atención, a 900 millones de pesos. ¿Quién no quiere recibir una ayuda económica? Y sin embargo, aquí hay varios que no se han acercado a cobrar este dinero.
Lo que pasa es que este bono logro escolar, que forma parte del ingreso ético familiar para destinado a las familias más vulnerables, no se postula. Y normalmente uno anda más preocupado de aquello donde llena un formulario, le dan una fecha, tiene que ir a ver si... Aquí no. Si uno tiene los requisitos, simplemente lo recibe. Entonces hay mucha gente que probablemente no lo sepa. Nosotros durante el 2014, porque este es el bono 2014, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, pagamos el 86% de los 161.000 bonos. Este remanente entonces ha quedado, pero nos parece que es un remanente todavía importante, como ustedes bien decían, que no puede quedar. Hay familias que lo necesitan, es un monto importante de recursos, y queremos que ojalá de aquí al 27 de febrero hagamos un fuerte llamado para que la gente se informe y pueda saber si es beneficiario ir a cobrarlo.
Este mecanismo, ministra, ¿cómo funciona en la práctica? Una vez que el alumno se lo gana, ¿es el colegio el que es notificado? ¿Es la propia familia? ¿Es el colegio el que tiene que notificar a la familia? ¿Cómo ha funcionado y por qué se ha registrado este rezago de personas?
Bueno, no, el Ministerio de Educación entrega al finales del 2013 entrega la nómina de cuáles son el 30% de estudiantes de mejor desempeño escolar al Ministerio de Desarrollo Social, quien verifica además que tengan la condición de estar dentro del 30% de familias más vulnerables. Y se establece una nómina que queda a disposición de los colegios, efectivamente, pero también esta nómina hay que consultarla. Hay que ingresar a Bono Logro Escolar, ingresar la fecha de nacimiento del niño para ver si es beneficiado. Ahora, un signo importante es si las familias pertenecen a alguno del subsistema de Chile Solidario, Ingreso Ético Familiar, si son familias que durante el 2013 en la casa, los niños entre quinto básico y cuarto medio registraron buen rendimiento, obtuvieron premios. Bueno, esas son como luces que podrían dar alerta de que a lo mejor tendrían el beneficio.
¿Qué tipo de colegio es ahí el que se va a considerar? O sea, ¿los colegios particulares también?
Cualquier colegio que esté reconocido por el Ministerio de Educación, no importa la naturaleza, porque podríamos tener algún colegio de tipo particular que tiene algún niño vulnerable estudiando con becas.
Tienen alumnos becados.
Y en ese caso también tienen el beneficio, incluso los colegios de adultos que estén haciendo 2x1, que estén en condición de vulnerable y que tengan hasta 24 años, también son susceptibles del beneficio.
Ministra, claro, aprovechamos su presencia también porque ya se acerca marzo y, claro, el bono marzo también genera ahí expectativas respecto a cómo se cobra, cuáles son las características, quiénes tienen derecho a este beneficio. Sería importante recordarlo también.
Bueno, el bono ya dejó de ser bono. Ese es un aporte permanente, sí, en marzo, que se constituyó en ley de la República y se fortaleció el sistema de protección social, y no llega solo a las familias más vulnerables, sino también a la gente de ingresos medios. Y es un aporte que llega en este mes donde se nos hace más difícil la economía a todos, pero sí, bueno, que proporcionalmente a las familias de menos ingresos les significa mucho más. Y es un aporte de un pago único que asciende a 41.236 pesos por una sola vez, que está destinado a las personas que, reuniendo los requisitos, que son cuáles. Primero, que sean personas que reciban asignación familiar, subsidio único familiar o asignaciones maternales, y cuyos ingresos estén por debajo de los 537.000 pesos. Y hay un segundo grupo, que son las familias que pertenezcan al subsistema de seguridades y oportunidades, que son las familias más vulnerables del país, que están en programas especiales del Ministerio de Desarrollo Social, Chile Solidario e Ingreso Ético Familiar, que reciben un bono por familia.
Ahora, este es un bono al que no se postula.
Tampoco se postula, y hay que, a partir del 2 de marzo se paga, hay 9 meses para cobrarlo, en forma alfabética se paga a través de la caja de compensación Los Héroes, y hay que ingresar ya desde la próxima semana para saberlo a aportefamiliar.cl. Ahí va a estar toda la información, el calendario de pago, pero ahí es mucho más fácil, porque las personas que reciben asignaciones de otro tipo regularmente a través del IPS van a verlas sumadas a esos pagos regulares.
O sea, no ocurre lo mismo que estábamos viendo aquí con el bono de logro escolar.
Es distinto porque, de hecho, se pagó prácticamente en el 100% el año pasado, rápidamente.
¿Este beneficio cuántas familias
recibe? Va a beneficiar a cerca de 1.700.000 familias, esto es 3.400.000 personas. Entonces, en una familia donde hay, por ejemplo, el padre tiene dos cargas y gana menos de 537.000 pesos, va a tener este bono, sin importar, por ejemplo, si la madre también trabaja y tiene un ingreso de 300, de 400.000 pesos. Por eso decimos esta familia, hipotéticamente puede llegar esto a una familia donde hay dos perceptores de ingresos que tienen más de 1.000.000 de pesos. Entonces llega a familias de ingresos medios y por eso es tan importante difundirlo, socializarlo, pero también saber que hay fechas de pago establecidas, así que no hay que adelantarse y hay tiempo para cobrarlo. El que ahora nos preocupa son estos 23.000 que tienen hasta el 27 de febrero para cobrar el bono logro escolar.
Sí, ese es todo un tema. Puede ser que también influya el hecho de que para enterarse si puede o no recibir este bono, la información está en internet. ¿Hay otra vía para enterarse de eso? Porque tal vez hay personas que no tengan la costumbre de averiguar estas cosas a través de las páginas web.
Bueno, presencialmente las personas pueden asistir también a las secretarías regionales ministeriales, a las seremías de desarrollo regional a lo largo del país, donde están las nóminas también de los estudiantes beneficiados. También esa es otra fuente de información. Pero hoy día hay una red de infocentros que son gratuitos, que están disponibles para las personas que no tienen costo y donde se está entregando esta información.
Estamos con la ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas. Y aprovechando, claro, también se acerca marzo, terminan las vacaciones, se reactivan los temas de gobierno, se reactivan varias situaciones también. Y le quería preguntar, ministra, yo sé que también usted se viene reintegrando, pero ¿cómo ha impactado al gobierno esta situación del hijo de la presidenta, de Sebastián Dávalos, el caso Cabal, que hoy día se anuncia incluso que podría ser citado a declarar? ¿Cómo se ha recibido al interior del gobierno esta situación?
Bueno, ya Sebastián Dávalos hizo sus declaraciones y, como él señala, él no quiso comprometer al gobierno en esta situación y por eso él renunció al cargo y esto significa que si hay algo que investigar, que ya ha sido solicitado, ¿verdad?, y hay un proceso en curso, bueno, ahí debe revisarse como cualquier otra situación que pudiera despertar interés público y que hay que aclararla. Lo cierto es que esto no empaña la acción del gobierno ni la gestión del gobierno en cuanto se ha tomado una definición muy temprana, muy clara respecto a que él no quiere afectar una situación que eventualmente pudiera dañar al gobierno y él ya no es parte de la dirección sociocultural.
Ahora, no era un funcionario cualquiera, era el hijo de la presidenta. ¿En ese sentido impacta de mayor manera?
Sí, pero estos hechos ocurrieron antes también de que asumiera en calidad de presidenta de la República, ¿no? Estamos hablando de una situación entre privados y hay que dejar que si hay interés público con estas materias, el órgano competente de investigador se pronuncie al respecto. Lo importante es que las instituciones funcionen, lo importante es que no haya personas de primera y segunda, y que sea transparente y claro. Eso es lo que es importante y le da a la ciudadanía seguridad y garantía de que existe un Estado de Derecho. Eso es muy importante.
Ahora, esto ocurrió justo cuando el gobierno venía registrando una pequeña alza en las encuestas después de esta arremetida legislativa bastante exitosa. ¿Fue incómodo para el gobierno lo que pasó ahí?
Bueno, no fue cómodo, pero lo cierto es que tampoco empaña los hechos concretos de haber tenido, de haber terminado con una agenda legislativa tan significativa, tan importante, y cambios tan importantes que no se hacían desde la recuperación de la democracia. Y esas son cosas que quedan y que la gente va a poderlas percibir y va a poderlas vivenciar de manera tangible y concreta, de manera tal que esto no se en nada empaña los hechos ciertos y concretos que benefician a la ciudadanía y que son los que importan. Si a la gente eso es lo que le importa. Le importa además la transparencia de los procesos, que las cosas sean claras, transparentes, ¿no? Por eso que tampoco esta situación de buscar empates con el caso Penta son poco adecuadas para la ciudadanía, porque lo que la gente busca es transparencia. es que se sepa que esté separado la acción de dar gobierno a un país, de conducir un país, con la acción de los privados de tener lucro, de ganar ingresos por las vías que correspondan.
Después de la renuncia de Sebastián Dávalos hubo muchos que dijeron es momento de reciprocidad ahora en la alianza. ¿Usted esperaría eso, ministra, que hubiera renuncias también por lo que pasa en el caso Penta?
La verdad es que yo espero que se aclare todo lo que deba aclararse. Le insisto, lo que más la gente resiente es que haya una especie de manto sobre el que no se sabe, sobre que hay gente de primera y segunda en el país, y eso no puede ocurrir. Tiene que haber una ley que es pareja para todos, que cuando hay negocios y políticas tiene que estar claramente diferenciados y separados, y eso le hace bien a la democracia. Yo creo que lo que tenemos que cuidar aquí cada vez más es la democracia. Cuando la política se aleja de la ciudadanía, cuando lo único que le llega a la ciudadanía de la política es que hay fraudes, problemas, dificultades de transparencia o de probidad, lo que estamos es poniendo en tela de juicio una institucionalidad que le sirve a los países para dar cohesión social y solidez tanto interna como externa.
Sí, reconoce ahí usted un daño importante a la imagen del mundo político, que se acrecienta esta sensación de desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones, hacia los partidos políticos, hacia el mundo en general. Lo veíamos en las encuestas desde antes de que aparecieran todos estos casos, cómo el apoyo no era mucho hacia la Cámara de Diputados, el Senado, los partidos, y ahora que ha pasado todo esto, da la sensación que hay una idea de desconfianza mucho mayor en la ciudadanía.
Así es, en general todas las encuestas arrojan datos donde muestran a una ciudadanía que no cree en sus instituciones, y a nosotros en ese sentido nos preocupa por lo que yo señalaba, por la cohesión social. A veces vivimos tan preocupados de tener un país exitoso, que vengan inversores externos. Este es un país seguro, un país ordenado, pero cuando muestra este tipo de señales es una señal compleja, y la es internamente porque también la gente se siente desapegada de sus instituciones. Entonces, cuando la gente no cree en las instituciones que lo rigen, que lo norman, la cohesión social es la que se ve afectada, y en ese sentido es un llamado de alerta a todos a cómo se tratan además estos temas, ¿no? A mirarlos con seriedad, a dejar que las instituciones funcionen, a dejar que los tribunales, cuando deban hacer sus procesos, lo hagan adecuadamente, sin interferir, sin pronunciar. Nosotros somos otro poder del Estado, no tenemos que pronunciarnos respecto de eso hasta que los hechos están terminados. Eso es lo que le da tranquilidad y seguridad a la gente, y que además todo hecho debe ser investigado. Eso es el principio.
¿Volvieron más tranquilos los ministros? Porque en diciembre, enero hablábamos de un cambio de gabinete inminente, no ocurrió durante el verano. Algunos apuestan también, yo he escuchado declaraciones de connotados dirigentes de la nueva mayoría que dicen que ya finalmente esto ni siquiera queda para marzo, esto ya no ocurrió. ¿Cuál es la sensación ahí, el ambiente que se vive entre los ministros respecto
a...? Todavía no llegan mucho, estamos de vacaciones, pero señalarles que yo vivo hace 6, 7, 8 meses con esta misma historia. A mí no me representa nada distinto. Si yo me dejara llevar por este tipo de cosas, habría paralizado un ministerio. Y la tarea por la que a mí me puso la presidenta es para trabajar todos los días. Y además es una discusión tan de élite, tan de grupo chico, porque a la gente no le importa. A la gente lo que le importa es si llegan o no llegan los beneficios, si las cosas se están haciendo bien o no. Y en ese sentido yo no me he detenido. A lo mejor precisamente ha terminado siendo un favor, porque el hecho de que ha estado permanentemente esto sonando, a mí ya hace que sea una música que casi no la escucho.
Quedó inmune.
Es música inmune. Ya, pero no alcanza a hacer ruido eso.
No. Yo sigo trabajando. Como ven, tengo tareas importantes. Terminamos un año con mucha... cuando todos empezaban a descansar, nosotros estábamos cerrando la consulta indígena. Fue una tremenda tarea de más de 5 meses de trabajo, sacando una CACEN completamente remozada, nueva, dando garantía de entregar efectivamente seriedad en lo que la información que estábamos entregando, restituyendo además la relación con la CEPAL que se había visto afectada en 2011. Terminamos un muy buen año y ahora también con este trabajo muy importante que es llegar a estos 23.000 jóvenes, contarles que hay 50.000 o 30.000 pesos esperándolo. Viene el aporte permanente de marzo que muchos se critican, pero que en las finanzas familiares, créanme que es muy importante saber que hay 3.400.000 chilenos que van a recibir este beneficio.
Ministra María Fernanda Villegas, ministra de Desarrollo Social, que quedaron hartos temas pendientes, la vamos a invitar más adelante. Tenemos que terminar ahora. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a usted
por acompañarnos.
Que esté muy bien.
Cada jornada.